Seguimos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Nos acompaña en el estudio en esta oportunidad Yolanda Pizarro Carmona, subsecretaria de la Niñez. Yolanda, ¿cómo está? Bienvenida a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá en la universidad.
Sí, Yolanda, hay muchos temas que queremos conversar con usted. Lo primero tiene que ver con los avances de la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que, como sabemos, entró en vigor en marzo de este año. ¿De qué forma siente usted que ha contribuido esta ley y si es que efectivamente también ha permitido contrarrestar esta mirada adultocéntrica que durante mucho tiempo ha imperado en nuestro país, en la sociedad chilena?
A ver, yo creo que efectivamente hay un cambio de paradigma con la instalación de la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia, que está, como bien dices tú, funcionando desde marzo de este año, el 15 de marzo, más, de manera más precisa, porque lo que hace la ley en el fondo es una política de Estado, digamos, y por lo tanto trasciende a los gobiernos y esa ley nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, una ley que sin duda requiere de ir comunicándose, como tengo la oportunidad ahora de poder comentarlo con ustedes, de que la ciudadanía conozca lo que significa, pero fundamentalmente creo que lo importante es centrarlo en lo que tú dices, o sea, la ley nos mandata, nos obliga, ¿sí? Pero si nosotros no somos capaces de fortalecer un cambio cultural en torno a cómo vemos a las niñeces y a las adolescencias y las entendemos efectivamente y las validamos como sujetos y sujetas de derecho, el hecho que esta ley exista, digamos, no va a significar un avance real, porque esa mirada adultocéntrica que tú mencionas es la que nos hace a nosotros actuar desde nuestra perspectiva y creer lo que resulta mejor y no escuchar las voces de las niñas, niñas y adolescentes. Entonces hoy día esta ley también nos obliga a tener consejos consultivos de las niñeces y adolescencias y desde ahí que ellos sean partícipes de los procesos de elaboración de las políticas públicas con perspectiva de género que instala el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Subsecretaria, y pasando a otra materia, esta semana se despachó este proyecto de ley que prohíbe el matrimonio adolescente. De hecho, desde distintas instituciones del gobierno usaron en redes sociales este hashtag son niñas, no esposas. Su percepción en relación a este tema y que finalmente recién en este año 2022 sea ley.
O sea, primero decirte que me siento profundamente orgullosa de que como subsecretaria de la Niñez, con el equipo jurídico, hayamos sido parte de esta elaboración, de esta incorporación, de mejoramiento de artículos, de discusiones políticas en el Congreso donde nos tocó estar para poder fundamentar por qué era nuevamente desde la perspectiva de derechos necesario entender que las niñas y las adolescentes tienen el derecho a desarrollar su vida de manera paulatina, además de poder conocer las diferentes realidades, de poder tener amigos y amigas, después de tener amigos con ventaja, después tener pololos y tomar las decisiones respecto a su vida y no verse obligadas a entrar todavía en esta realidad que es una realidad que existe, digamos, no solamente en Chile, sino que sigue existiendo a nivel mundial. El matrimonio, digamos, con hombres particularmente mayores y que en el fondo con eso tú estás vulnerando y estás truncando el derecho de las niñas y adolescentes a poder tener una vida además libre de todos los tipos de violencias como lo era este matrimonio antes de que existiera la ley.
Estamos en conversación con Yolanda Pizarro, subsecretaria de la Niñez. Hace unos días, junto al ministro Giorgio Jackson, usted participó de una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados dedicado a la participación de niñas, niños y adolescentes en hechos delictivos de extrema violencia. ¿Cuánta preocupación causan este tipo de situaciones al interior del gobierno?
Mira, lo primero que quisiera plantear que ya resulta violento la forma en que se planteó esta sesión especial donde el ministro Jackson fue, digamos, citado y tuvimos la oportunidad de acompañarlo junto a la ministra de Justicia, quien también se planteó desde el punto de vista de su cartera respecto a esta realidad que no podemos desconocer. O sea, yo comenté, digamos, lo brutal de lo que pasó con la niña de Hualpén y lo que ha pasado con otros adolescentes en la región y lo que ha pasado con niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el país, donde Carabineros de Chile nos muestra efectivamente que hubo un aumento de las situaciones de participación de niños, niñas y adolescentes en delitos de alta connotación. Y eso es una vulneración de derechos. Es una vulneración de derechos desde la perspectiva de aquel que los está invitando, los está seduciendo a participar, que en este caso son las diferentes mafias y narcotraficantes que están instalados a lo largo de todo el país, y que obviamente resulta muy atractivo para esas niñeces y adolescencias participar y ser parte de una banda que va a participar en estos delitos, que además son utilizados, y ahí hay una tremenda vulneración de derechos también, por estas bandas, porque son menores de edad y por lo tanto les resulta mucho más fácil, ser castigados, por ponerlo con un concepto más coloquial, al momento de ejercer ese tipo de delitos. Dicho aquello, el gobierno está no solamente... O sea, a ver, nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos. Y nos ocupamos a través de esta ley de garantía, nos ocupamos porque la ley de garantía nos mandata y nos obliga a nosotros a coordinar este trabajo intersectorial, y estamos trabajando conjuntamente con Carabineros de Chile, estamos trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la Subsecretaría de Educación, con ambas subsecretarías de salud, no solamente desde el punto de vista del nivel central, sino que a nivel de todo el país, en las regiones, a través de nuestras seremías de desarrollo social, justamente para generar espacios más bien de prevención más que de protección. O sea, protección en el sentido cuando tú ya al niño ya lo tienes involucrado, lo estás protegiendo y lo instalas en un, lo llevas a un dispositivo como es un servicio, el Servicio de Protección Especializada. Entonces, efectivamente, estamos haciendo cosas que tal vez tenemos que comunicarlas mucho más como estamos haciendo ahora en este minuto que estamos compartiendo contigo acá en la radio. En concreto, estamos trabajando también en cómo abordamos la salud mental de los niños, niñas y adolescentes a través de un programa de apoyo a la salud mental que se llama PASMI, donde nosotros le traspasamos recursos al Ministerio de Salud para que efectivamente puedan hacerse cargo de manera concreta en los diferentes dispositivos, en los diferentes hospitales a lo largo de todo el país, donde hay profesionales que van a atender, digamos, la salud mental, que se vio tan deteriorada durante estos 2 años de pandemia, donde ellos además estuvieron combinados a estar en sus casas, en situaciones precarias, sin poder juntarse con sus amigos, y que eso también generó una violencia en ellos, como niños, niñas y adolescentes, pero también en los padres, y no nos olvidemos de la salud mental de esas madres que tuvieron que hacerse cargo del cuidado, del teletrabajo, del teleestudio, y además de la crianza, muchas veces en hogares monomarentales.
Subsecretaria, en línea con lo anterior, el programa de gobierno del presidente Boric señalaba explícitamente que la idea es que la visión de la infancia apunte precisamente a percibirlos y que ellos mismos se perciban también como sujetos de derechos, además de la ley, de lo jurídico y de instancias legislativas. ¿Qué otras acciones se pueden tomar para impulsar esto y que efectivamente se cambie la percepción que existe en relación a las infancias?
A ver, yo creo que una de las formas es esta: conversar contigo hoy día, poder contarles a quienes nos escuchan, a los estudiantes o a todos los que escuchan esta radio, que tenemos esta ley de garantías y que es una muy buena noticia. Y esto no es un eufemismo, es una realidad, lo que te decía al principio. Estamos mandatados, la ley existe, la estamos instalando paulatinamente. Lo importante es que la ciudadanía sepa cómo se puede, cómo esa ley se concreta, se baja, digamos, a través de estas oficinas locales de la niñez, pero también del trabajo intersectorial. Esa es una manera, comunicarlo, que se sepa. Y las acciones concretas que estamos trabajando conjuntamente con los diferentes ministerios, que nos obliga desde la comprensión y convicción de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. y no como una palabra, digamos, que nos planteaban en algún minuto que eran los que estaban primero en la fila y nunca estuvieron primero en la fila. Hoy día nosotros no estamos diciendo que están primeros en la fila, son el foco de nuestra atención, son el foco de atención del gobierno, y nosotros como Subsecretaría de la Niñez estamos mandatados a que eso se concrete a través de trabajo conjunto y de trabajo con las comunidades educativas desde el punto de vista educativo, por ejemplo, como conversábamos con el Seremi de Desarrollo Social y con la delegada, con Daniela Dresner hoy día en la mañana también, respecto a aquello, porque tenemos que contribuir también a que la comunidad educativa, entendiendo dentro de la comunidad educativa también a los padres, madres y tutores de esos niños, cómo generamos estos cambios y somos capaces de generar esta escucha atenta, conteniendo también las emociones de esos niños que son los que se han visto más afectados con la pandemia, tratando de entender por qué necesitan expresar a través de una situación tan compleja como es la violencia, sus sentimientos, sus abandonos y sus necesidades. Creo que esa es una manera súper concreta de poder colaborar para mejorar la calidad de vida de los niños, pero también de las familias que acogen a esos niños y las familias que son, digamos, constituidas por diferentes padres, diferentes madres, y como son las familias diversas en este país hoy día.
Tuve la oportunidad de escucharla en el seminario que se realizó a propósito de las infancias aquí en la universidad, y usted dijo que era feminista. ¿Qué otras acciones se pueden incorporar también para considerar, por ejemplo, la perspectiva de género y fortalecer esta cultura no sexista entre niños y niñas, que parece que de cierta manera también determina mucho el futuro de cada una de las personas?
O sea, mire, yo creo que el feminismo es el constructo social más democrático que existe. Perdón, el constructo político más democrático que existe, ¿ya? Y desde esa construcción del concepto de feminismo, sin duda, el gobierno toma una decisión de declararse un gobierno feminista. Y eso implica acciones concretas como transversalizar la política pública con una perspectiva de género, en obras públicas, en vivienda, cómo miramos con la perspectiva de género entendida como una herramienta que mira las inequidades y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y desde ahí poder generar los cambios a través de los sistemas internos que tiene cada ministerio. Creo que esa es una forma concreta. Y mira a las mujeres en toda su interseccionalidad, ¿sí? Desde la primera infancia, pasando a las personas mayores, las migrantes, las mujeres de las disidencias y diversidades sexogenéricas, a las mujeres en situación de discapacidad, a las migrantes. Entonces, cada ministerio se hace cargo de poner el foco de acuerdo a la demanda que tenemos utilizando esta perspectiva de género en la implementación, en la elaboración, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Por eso que también el rol de la academia es tan importante. O sea, el que ustedes como universidad estén comprometidos con las niñeces y las adolescencias da cuenta del trabajo conjunto que podemos hacer con la academia, con la sociedad civil y también con el Estado representado hoy día en este gobierno de Gabriel Boric.
Escuchan a Yolanda Pizarro Carmona, subsecretaria de la Niñez, que nos acompaña en Radio Universidad de Concepción. Estamos a poco de conmemorar una nueva declaración de los derechos del niño. ¿Cuáles son, subsecretaria, los principales desafíos precisamente de las infancias en nuestro país?
A ver, yo creo que, sin querer ser monotemática y recurrente, decirte que, digamos, uno de los ejes importantes es la implementación de la ley, la bajada concreta de la ley, la comprensión de la ley de garantía de las niñeces y adolescencias, mejorar las condiciones de vida a través de trabajos intersectoriales, con todos los servicios, con todos los ministerios, con la sociedad civil en su conjunto, con la academia, como te decía recién, abordar particularmente hoy día con mucho énfasis la salud mental de los niños, la posibilidad concreta de que vuelvan a la escuela y que la escuela sea un espacio donde se sientan seguros, contentos, aprendan disfrutando con profesores y profesoras, con docentes que están comprometidos, pero que también han incorporado en su propio quehacer docente una perspectiva de género, tratando en igualdad y en equidad a niños y niñas en términos de la participación, en términos de las lecturas que les hacen hacer a los niños, y que no solamente lean a autores hombres, sino que también lean a autoras mujeres, a mujeres de las disidencias, que entiendan lo que significa hoy día el ser parte, por ejemplo, de, 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 de entender que hoy día también niños pequeños y niñas pequeñas están empezando a expresar que no se sienten cómodos con el cuerpo que tienen hoy día, y que desde ahí el programa de apoyo a la identidad de género que tenemos desde el desde la Subsecretaría de la Niñez también es un soporte que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud para dar apoyo a niños y niñas trans. Eso creo, esos son temas que para nosotros son súper importantes. Salud mental, retorno a la escuela, una escuela que sea amorosa, atractiva, interesante, con profesores y profesoras comprometidas desde una perspectiva de género, y el programa de acompañamiento también a las identidades de género diversas que tenemos hoy día.
Subsecretaria, para culminar esta entrevista, pedirle también que realice un llamado, tal vez a reflexionar sobre los temas que son relevantes de infancia y también a participar de esta campaña que está impulsando la universidad, que tiene que ver con poder incentivar, inspirar a más potenciales familias a que colaboren y contribuyan como familias de acogida.
Lo dijiste todo, pero, o sea, yo quisiera plantearlo desde mi perspectiva de educadora. Yo soy educadora de párvulos y mediadora familiar, tengo un magíster en comunicación y educación, soy doctora en educación, y lo planteo también, ¿sabes qué? Lo planteo desde una perspectiva de género. Generalmente las mujeres no nos paramos desde nuestro quehacer, que tanto nos ha costado. Creo que es importante, digamos, decirlo para quienes están escuchando acá en la universidad, plantearnos con todo nuestro currículum, porque los hombres no tienen ningún problema en hacerlo. Esa es una nota mental para que quede solamente en la conversación. Invitarlos efectivamente a que aquellos que ya están incorporados como embajadores para tener más familias de acogida puedan invitar a otros, como me decían en el café hoy día post mi intervención, y que se entusiasmen, porque saben que hoy día Chile tiene una diversidad de formas de entender a la familia. Y creo que hoy día poder invitar a dos mujeres, a dos hombres, a abuelos, a tíos, a hogares monomarentales o hogares nucleares o hogares mucho más grandes, constituidos, digamos, con hombres y mujeres, abuelos, tíos, a que acojan a menores de 3 años, me parece que es una manera también de contribuir a evitar una situación que para nosotros era muy dolorosa, y era que esos pequeños estuvieran insertos en un CREAD que era parte del Sename. Entonces la invitación es: entusiásmense, participen, compartan las voces para que efectivamente podamos tener un país que sea más justo, más equitativo y más igualitario para las niñeces, las adolescencias, pero también para toda la sociedad en su conjunto. Y eso requiere de una nueva mirada, de entender que efectivamente las niñeces y las adolescencias son sujetos de derecho y merecen ser escuchados y merecen ser acogidos, contenidos y sobre todo acompañados en sus procesos de desarrollo.
Nos quedamos con ese mensaje y agradecemos a Yolanda Pizarro Carmona, subsecretaria de la Niñez, por habernos acompañado en Radio Universidad de Concepción. Que esté muy bien, subsecretaria. Hasta pronto.
Muchas gracias. Nos vemos.